La sabiduría es extraña, se suele sobrevalorar, puesto a que se cree que esta no es fácil de encontrar, y muchas veces cometemos el error de no percatarnos de que ella siempre está ahí frente a nosotros. De cierta manera, considero yo que todos somos sabios, sabios de nuestra vida. Entonces, cuando una persona me muestra su vida, yo veo esa sabiduría. ¿Sabes, Randall? Cuando trabajaba siempre me preguntaban por qué a veces les decía maestros, y yo les comentaba de que ellos siempre aprendían algo. Muy buenas a todos y bienvenidos a este 14º capítulo de Caos en tu Idioma. Y aquí estoy con mi gran amigo Randall. ¿Cómo estamos, Randall?
Bueno, cabros, ¿cómo estamos? Ya el número 14, Franco, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, aquí estamos, como cada semana, lleno de energía y de motivación para dar este hermoso capítulo de tu podcast favorito. Oye. ¿Tú cómo estás, mi hermano Franco?
Sí, increíble, ¿eh? Como pasa el tiempo, uno no se da ni cuenta y de a poquito ahí los granitos de arroz se van juntando en la olla.
Sí, Claro, claro, y termina el saco de arroz. Sí. Oye, pero buena, qué buena introducción ahí, hablando de la sabiduría a todo ritmo.
Sí, pues.
¿Los maestros de la cocina? ¿Te refería a los maestros de la cocina?
Sí, los maestros de la cocina, po. Siempre eran mis maestros, todo el rato, po. Todo el rato.
Claro, yo igual trabajé en cocina, po. En la weá, son buena onda los cocineros, po. Alta sabiduría.
Un saludo a los cocineros, si es que nos escucha alguno. Así que, claro. Bueno, Randall, aquí estamos, po. ¿Qué nos compete hoy día, este día, un día más? ¿De qué no vas a hablar?
Yo por mi parte voy a hablar sobre Julio César, pues, un personaje que yo creo que todos hemos escuchado al menos alguna vez, el dedito para abajo, el de que se dice que en verdad era dedito para arriba. Pero Julio César, el emperador romano. ¿Y tú de qué vas a hablar, Franco?
Yo hoy día, como partí y ustedes escucharon, voy a hablar un poquito acerca de la sabiduría, pero voy a compartir desde un libro que yo leí de que se llama Sabiduría Chilena de Tradición Oral, en específico de cuentos. Así que por ahí vamos a ir partiendo para ir tocando de más o menos y viendo qué es la sabiduría.
Sabiduría chilena, además, pues siempre hablamos de repente de algunos filósofos que son de afuera, pero ahí chilito, hemos hablado poco de Chile al menos, bueno, al menos menos lo que es política y toda esa mierda.
Sí.
La sabiduría chilena, un buen tema.
Hoy en día suele como hablar más de política, lamentablemente. Pero sí, ahí estamos, pues. Este libro nos trae, lo escribió encima un chileno, Luis Gastón Soublet, creo que así su apellido, discúlpenme si no lo pronuncio bien. Es filósofo, musicólogo y esteta chileno. Así, y más encima fue miembro del Instituto de Investigaciones Musicales de la Universidad de Chile. Siempre ha hecho clase en la Universidad Católica de Chile, como les decía. Bien capo el viejito, la verdad. Bien capo. Habla bastantes cosas bien interesantes. Y una de ellas su libro. En este caso, un recopilatorio de cuentos de tradiciones chilenas. De la época de los criollos. Hace bastantes años atrás, cuando todavía éramos colonia. Bueno, este libro junta varios cuentos. En específico 4. Pero quiero comenzar igual mencionando cómo parte este libro. Es bien interesante porque nos menciona acerca de que él va a un comedor, por decirlo así, a un lugar donde se estaba haciendo una comida. Y lo que pasa es que él escuchaba a conversar a uno de los jefes, bueno, no jefes, pero uno de los, por ejemplo, de la gente mayor. No mayor, digamos como un papá, por ejemplo. Pongámoslo así en nuestra imaginación. Digamos que un papá estaba narrando un cuento, mientras que a la sombra, él detalla, se encontraba el papá de supuesto ese papá, quien observaba lentamente cómo el cuento estaba siendo contado, ¿cachai? Entonces ahí hace alusión a él a cómo se contaban los cuentos antiguamente. Así se trataba como esta sabiduría popular.
Claro, traspasada es como, de esta manera, es como el muy típico esto de como la cómo se transmite la sabiduría. Se me viene al tiro de la mente hoy, siempre refiriéndome a memes, pero cuando está el abuelito de los Simpsons ahí con todos los niños abajo del limón y como sí, algo así, pues, como claro, la cómo la transmisión de sabiduría en formatos reales, pues, ¿cachai? En orales, pues, como en hablar, ¿no? En leer en internet o cosas así, igual. No, es claramente diferente, pues, es diferente.
Sí, pues,
es otra raza.
Sí, pues, y además hacemos referencia de que por muchos siglos la sabiduría se expresó otra vez de manera oral, mientras no existía la escritura. Mucho tiempo fue el habla la manera más directa de transmitir esta sabiduría.
Como Sócrates.
Exactamente, pues ahí Sócrates dándole la cachetada directa a la escritura, la odiaba, pero eso es harina de otro costal.
Claro.
Ya, entonces vuelvo al libro. Este libro cuenta con 4 cuentos, como le contaba. Uno es El pájaro malverde, otro es La princesa del relato, El príncipe loro, El castillo de Flor de Lis, El castillo de la Flor de Lis, disculpen, El Taur o La hija del diablo. Estos son los 4 cuentos que en particular, igual todos son buenos. Obviamente que para el que quiera leerlo tiene que verlo de una perspectiva de que esto es lenguaje criollo, totalmente, así como de reyes, dioses.
Claro.
Pero
que el imperio de acá, que el castillo de acá.
Sí, pues. pero su finalidad era transmitir algo. Igual le había que poner la atención, obviamente, o sea, verlo de una mirada mucho más como profunda. Porque ahí está el verdadero significado de lo que trataban de decir, porque uno obviamente puede tomarlo como un cuento, como algo que te está narrando un viejo, y bueno, era nomás, pues le escuché en la mitad. Pero sí, a mí que me gustó un cuento en particular, y paso al dato de que es muy probable de que ya esté subido cuando nosotros subamos este capítulo, que es la narración de uno de estos cuentos. La razón...
Es un audiolibro, un audiocuento.
Sí, un audiocuento, exactamente. La razón es porque considero yo que de cierta manera hay que hacerle mayor énfasis o honor a ciertas... No me gustan las tradiciones en sí como palabra, pero sí como la sabiduría de antigua, por decirlo así. Como el origen de lo que de cierta manera nosotros somos, porque ellos pudieron haberle enseñado a alguien que también le enseñó a alguien sucesivamente, y esa rastre de sabiduría le pudo haber llegado, por ejemplo, a tu papá o incluso a ti mismo.
Claro, siempre se respetan los pioneros, por los que están primero en el juego, quienes empezaron a tirar las primeras piedritas, se valora.
Sí, pues exactamente. Entonces, por eso yo grabé uno de estos libros narrados, y así que ustedes, si quieren escucharlo, lo pueden escuchar. Para mí es el mejor cuento, es el cuento que, bueno, en el libro tiene más como también enfoques al respecto de cuáles son sus distintas interpretaciones, y es bien bueno. Ahí sí que, si quieren, pueden pasar a escucharlo.
Claro, tú me mandaste el cuento que leíste, yo lo encontré bueno, así igual hubo momentos que cosas que me sorprendieron, ¿cachai? Algunos giros que dio, pero por eso empieza tú como a hablar del cuento para no tirar spoilers tan rápido.
Ya, les voy a mencionar un poquito más o menos cómo es que es el cuento para que se hagan una idea. Sin tratar de hacer un spoiler tan grande, para que por lo menos lo escuchen. Habla de cierta manera el amor paterno, el amor que tienen los hijos a los padres, ¿cachai? También habla de la ceguedad de la gente para gobernar, eso lo menciona al principio. Después habla de cierta manera de las envidias, habla de los buenos actos que a veces uno tiene que obrar sin razón. Simplemente obrar por obrar.
También habla de los malos actos.
Sí, también. Y tú Randall, en grandes rasgos, sin spoilear tanto, ¿qué te pareció? Que ya que estaba ahí al principio hablando, cuéntame un poquito.
No, como te decía, encontré que daba vueltas inesperadas, quizás. Hubo un desenlace que no sé si decirlo, pero es como cuando yo dije, oh, qué onda, sí. Que, pucha, no sé, no, mejor no lo digo, pero es una de las partes finales, po. Pero sí, siento que como decías tú en el principio, se puede quizá interpretar de varias formas, tiene enseñanzas como en parte. Yo no lo había pensado como tú lo dijiste, ¿cachai? De que quizá en esta escena quiso expresar esto, de como decías tú, de la envidia. Porque claro, en algún momento los príncipes tienen envidia entre ellos, dos contra uno y cuestión. Entonces es cuático eso, y más encima con la familia, y también se ve como a pesar de que la sangre te tira, igual hay algunas cosas que te tiran más fuerte, ¿cachai? En el caso sí, de los dos príncipes mayores, que va más allá de su familia, o también, no sé, ya me acordé cuál fue la cuestión que me quebró, oh, weón. Estaba pensando en eso, weón. Claro, fue cuando... lo voy a decir nomás. Fue cuando el príncipe descubrió que era el negrito.
Sí, sí, sí.
Ahí fue como, hola, weón. Entonces, como, weón, el respeto, así, no sé, weón. Lo encontré entretenido, muy bueno.
Sí, sí. Bien bueno, de verdad que vale la pena dedicarle el tiempo que tiene el cuentito, así que ya saben, sí, dónde puede estar.
A ver, te di Franco, lo va a subir en audio, tienen que escucharlo si está ahí subido en audio. Listo.
gracias. Y ya, pues, hablando de la sabiduría, como estábamos, saltemos a otro tema que yo quiero tocar más allá del libro, que se lo recomiendo, la verdad, y espero encontrar el de refranes, porque, también, antes de saltar a lo último, yo estuve estudiando algunos refranes, y que son graciosos, igual, bueno, no sé la verdad, porque habían como muchas variantes de distintos refranes. Yo, mientras leía, decía yo, chuta, hay algunos que digo terrible mal. hay algunos que como que se malformaron totalmente, pero habían otros que...
No hay pájaro humano que en diente volando.
Sí.
La voy a decir.
Sí, lo divertido de todo esto, lo divertido de los cuentos, de los poemas, porque antiguamente se hacía así, pues, se hacía mucho... acá lo tengo, espérense un segundito. Lo tengo anotado. Había muchos cuentos, muchos refranes, muchos cantos poéticos, habían muchos proverbios, y todo esto de cierta manera implica una comprensión mayor, porque los dichos, los cuentos, como estábamos mencionando, no vienen textuales, o sea, algunos sí, obviamente, pero la mayoría implica como un, un trasfondo, ¿cachai? Quieren como contar algo en pocas palabras, ¿cachai?
¿Sí?
Eso es como lo divertido de los refranes, por eso digo yo, eso es lo que igual de cierta manera nos ayudó a nosotros.
Es pícaro, tiene su toque de pícaro.
Sí, eso también decían, que lamentablemente igual tiene su toque pícaro, pero más allá de lo pícaro, tiene que ver con la comprensión de algo, de un suceso, ¿me entendí? Por ejemplo, que yo te diga, mira, vamos, anoté unos cuantos, mira, el que toma y no da, el diablo se lo lleva, ¿cachai? Igual aprendiz de mucho, maestro de nada. Acá, ¿sí? Tenía otro, el jorobado no ve su joroba, sino la ajena. Errado, errando, se va acertando. ¿Cachai? Todos estos refranes como que no significan algo mucho más profundo de lo que te está queriendo decir, ¿me entendí? O sea, uno entiende que al que toma y no da, el diablo se lo lleva, como un cuento, pero aún así detrás está la como la enseñanza, ¿cachai? Por decirlo así.
Claro, de no ser cagado.
Sí, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, muy divertido la verdad el tema de eso, de la sabiduría, cómo se expresaba la sabiduría chilena, pero ahora quiero conectarlo a un mucho más profundo, a un área más acerca de tratar de analizar esto. La sabiduría en sí, bueno, ¿qué es ser sabio? Partamos por eso. ¿Qué es ser sabio para ti, Randall? A ver ¿qué
para mí,
qué entendemos? Sí, ¿qué es para ti ser sabio?
En lo personal.
Sí, en lo personal, ¿qué es para ti? En tu experiencia.
Pucha, mira, por lo menos para mí, ser sabio no... O sea, quizás sí, ¿no? Pero ser sabio no está relacionado directamente con la cantidad de contenido que nosotros alcanzamos a memorizar. Claramente, digo que eso puede ayudarte, ¿cachai? Puede ayudarte como herramienta, si es que tú comprendes y aplicas. Pero no, yo creo que no sirve el sabio que solo memoriza mucho y no comparte. Yo creo que esta cuestión igual está como bien cliché hoy en día, pero... El sabio real es el que yo creo que entiende de que en algunas posturas es maestro y en otras es aprendiz, ¿cachai? Claramente, porque un sabio nunca se va a cerrar a aprender algo. Como que esa barrera del ego que quizás podría tener de que, oh, yo sé tanto o tengo esto, entonces no voy a escuchar a esta persona. Creo que eso marca una diferencia muy grande. El sabio. También pienso que el sabio siempre va a buscar expresar su forma de pensar a través del arte. Va a intentarlo a través de libros, quizás de música, de cuentos, de lo que sea, porque esa expresión adentro de que tú quieres contar algo que quieres que el resto también sepa, ¿cachai? Y es como tan difícil de hacerlo llegar que uno de los vehículos para realizar esto es el arte. Y como que así veo yo la sabiduría.
Ya. Está interesante, ¿eh? Bueno, como todo, casi todos, cada uno le agrega distintos condimentos a la sopa, ¿pues? Pero claro. Pero bien, bueno, algunos dicen que es saber vivir, ¿cachai? Algunos dicen que puede ser saber vivir.
Ah, ya, ok.
Algunos
okay,
dicen.
Ya.
Pero yo creo que después de todo lo que yo he analizado, lo tengo que conectar la sabiduría con la filosofía. Porque la filosofía es amor a la sabiduría. Entonces, cuando uno habla de sabios, de cierta manera, uno igual lo puede conectar con filósofos, ¿me entendés?
Claro.
Ahí tenemos, por ejemplo... uno de los, entre comillas, más grandes, que es Sócrates, que habla de una sabiduría que dice de que no, solo sé que nada sé, ¿entendí? Y como
claro,
mencionaste tú también, sí, dale.
No, como decís tú, de que igual va como agarrado lo que yo dije, esa frase, porque esto lo hemos dicho como varias veces en el programa, yo lo he dicho al menos, creo, de que esa frase se refiere a que la sabiduría aparte de la ignorancia de uno, pues, ¿cachai? Por lo mismo tú no puedes pensar que eres maestro siempre, pues, como que eso era todo. Esa frase de Sócrates.
Sí, pues, exactamente. Y también, según lo que yo he investigado, algunos dicen que es saber ordenar. ¿Ya? ¿Ordenar qué cosa? Por ejemplo, algunos se preguntan. El sentido de la existencia, podrían ser algunos. El sentido de cómo claro. Obramos. Pero yo
el sentido de la existencia, la wea fuerte.
Es que va dentro de la sabiduría, de cómo somos nosotros. Por eso, por ejemplo, te decía que el cuento enseña algo. Te enseña cómo ser.
Claro.
Te enseña cómo debiese de ser moralmente, como una evolución moral. ¿Cachai?
Y también te enseña, ¿sí? Te enseña cómo ser mostrándote cómo no ser, pues, esa es la web.
Exactamente.
Dale.
Pero yo lo atribuyo también que, además, la sabiduría va de... Se sabe dónde está y sabe hacer con lo que tiene. Y además sabe pensar. Eso es lo que yo creo de la sabiduría. porque
claro, una sabiduría en conjunto.
Porque sí, porque da lo mismo que tú tengáis mucho. O sea, que tú, por ejemplo, busquís muchas cosas, que sepáis mucho, pero no hagas nada.
Claro.
Es saber dónde uno está, en la situación en la que está, y saber hacer con lo que tiene. ¿Y qué es lo que normalmente siempre tenemos nosotros? El cerebro. Y el cerebro es pensar, lleva a pensar. Entonces, esa es mi visión de la filosofía, de la sabiduría, ¿entendí? Entonces, a partir de esa explicación que me surge a mí, yo lo conecto con la sabiduría de la tradición chilena. Porque ¿ya? Todos, de cierta manera, siempre han sido sabios, ¿entendí? Sabios de
claro,
la manera
en la que... Claro, todos somos sabios en algo.
Exactamente.
En algo tenemos que ser sabios, todas las personas, todas, cada una tiene que ser sabia en algo.
Sí, pues, exactamente. Entonces ellos transmitían su sabiduría a través de esa manera, a través de manera oral. Porque según yo tengo entendido, y por lo que pude investigar con este caballero de Gastón, no existió acá en Chile un Sócrates, no existió un Schopenhauer, un personaje así como muy 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 emblemático en filosofía al principio, ¿me entendí? Al principio de los principios.
Claro.
O sea, han habido gente muy connotada en Chile de filosofía, nada que decir, y de hecho hay gente muy importante en la etapa siguiente, ¿entendés? Y incluso este caballero Gastón es uno de ellos, a mi parecer.
Ya, ya.
Pero antiguamente como que a veces debiésemos de reconocer eso, la sabiduría que traían nuestros pueblos, la gente que estuvo con nosotros, anterior a todo el desarrollo social que nosotros conocemos hoy en día, y que de cierta manera se fue perdiendo.
No, claro, no. Se va perdiendo por cosas esenciales, igual como la... Pucha, igual no es por nada, pero no, nosotros igual como jóvenes claramente hablamos menos con nuestra familia, así, tal celu, ¿cachai? Siempre hablamos de eso también, pero antes claramente no había nada de eso, y como quizás la sabiduría se podía transmitir hasta de manera negativa, ¿cachai? Pero sí, la cuestión es que se transmitía, vos, ¿cachai? Es como sí, ahora no... Muy difícil de que te senté a conversar un día entero con, no sé, con algún familiar, con un abuelo. Igual hacen weas distintas, po, weón, ¿cachai? Y la tecnología ahí entre medio metiendo las narices. Yo creo que eso también es parte fundamental de eso, así como también te brinda todas las herramientas en tu cara, po. Una y otra, es una por otra.
Sí. Sí, es importante, la verdad, creo yo, es importante. Pero para ir terminando ya el tema de la filosofía, de la sabiduría en general, quiero hablar que siempre se cree en general que la filosofía partió en Grecia, pero la verdad es que de cierta manera proviene de mucho antes, y va englobado con lo que yo le decía a ustedes de saber hablar. Desde que nosotros hemos hablado se ha transmitido la sabiduría y ha ayudado a nuestros procesos mentales.
Claro, porque yo tengo entendido de que, por ejemplo, antecesor a los filósofos están los teólogos, porque son como el antecesor, pues del teólogo se deriva el filósofo, una cuestión así.
Sí, sí.
El origen de la filosofía.
Sí, sí, sí. Ahí me pillaste hablando abajo, ahí no sé muy bien. Pero yo voy al hecho de que consideremos la sabiduría como un bien común. No la menospreciemos, ni veamos que alguien no... Ni siquiera miremos a alguien en menos, ¿cachai? Ese es mi mensaje de todo esto. Que la sabiduría es algo que nos ayuda a nosotros mismos. Nos ayuda a no competir, nos ayuda a, de cierta manera, saber cómo vivir, qué hacer con lo que nosotros queremos, cómo pensamos nosotros, ¿me entendí? Somos el que sabe, es el que, por cierta manera, sabe cómo pensar, sabe en qué posición ponerse, sabe que no hay nadie mejor que él, en el sentido de que él no compite con nadie.
Consigo mismo, ¿no? Nomás.
Compite consigo mismo. No compite, claro. Busca su propia sabiduría, entre comillas, y hace lo que puede hacer sin pisar al otro, consciente del otro, consciente de dónde está, como les decía yo. Consciente de su papel, del rol en el papel que está jugando en una sociedad.
¿Entendí? Claro, dentro de lo alcanzable, todo. Eso se separa mucho entre el corazón y el cerebro, porque hay veces que el corazón nos tira nomás, pero si le damos mayoría al cerebro, claramente creo que va a tener más razón siempre, aunque el corazón siempre te va a tirar, pues a usted ni vale. Es como una pelea, que es como, yo creo que es la pelea más difícil de superar. Para llegar a ese punto de sabiduría del cual tú estás hablando, ¿cachai? De prácticamente crear un sistema de valores en tipo.
Sí. Sí, eso, no sé, yo repito, la verdad es que lo mejor que uno puede hacer es tratar de ponerse en esa postura de comprensión, de entender su rol, su papel, su vida, ¿entendí? Ser sabio de su propia vida, ¿entendí? Porque acá nadie va a entenderte. O sea, lo que tú vives en tu vida es totalmente distinta a lo que es mi vida, y por ende cuando nosotros conversamos y tú me cuentas cosas tuyas, yo automáticamente puedo aprender de tu conocimiento, ¿entendés? Aprender de lo que él me está enseñando a mí, porque todos nos pueden enseñar algo de cierta manera.
¿Cachai? Claro, eso mismo que decís, ¿sí? Tú, como por ejemplo a la par en la cual esta persona te va hablando lo que siente, tú te vas poniendo en su lugar, así como se sintió, y eso ayuda mucho. Eso yo creo que por ahí va la empatía, como, oye, de verdad esta persona pasó esto, ¿qué onda?
Sí, es lo fundamental, la empatía, el entendimiento de lo que está haciendo el otro, pero por eso todo lo engloba, por eso es tan importante, y siento yo que está tan menospreciada la sabiduría en sí, ¿cachai? O sea, no es algo exclusivo de alguien que tiene un título, de alguien que tiene un doctor, en ningún caso, no se debe de correlacionar esas dos cosas. Un sabio puede ser perfectamente, no sé, porque el caballero que estaba riendo en la esquina, y no es por menospreciar al caballero, sino que es por dar una situación particular.
Claro, un vagabundo incluso.
Exactamente, un vagabundo, puede ser cualquier persona, la sabiduría está en todas partes, uno debiese de tratar de comprenderlo, y de cierta manera eso ayuda a comprender el mundo. O sea, yo lo veo así, no sé, y cuando leo estos cuentos antiguos que trataban de explicar, bueno, de una manera súper colonial, pues acá andamos con cosas, pero trataban de explicar algo de una manera trataban de explicar algo abstracto de una manera a través de un cuento, de una manera de vivir, de cómo ser éticamente correcto, de por ejemplo no sucumbir ante los deseos. Había uno, había otro que hablaba no sucumbir ante, bueno, en lo general todos hablan de lo mismo, el del deseo, ¿cachai? De perderse.
Claro.
Pero bueno, bien bueno la verdad, los libros, la sabiduría en sí.
No, la sabiduría en general no es todo, es muy entretenida. Es que esa es la cuestión, como que es muy entretenida, así. Yo creo que una vez que te tiráis un piscinazo en la filosofía, te ahogáis, así, tenéis para siempre, hay de todo. Es que hay de todo, sí. Literalmente, hay de todo, pues. Entonces es una weá tan variable que yo la verdad, en lo personal, desconocí casi toda mi vida, ¿cachai? Por lo mismo quizá ahora la valoro tanto, y la voy a seguir valorando porque es interminable la cantidad de sabiduría que existe ahí, ¿cachai? Y de todos los sentidos, así como hay sabiduría positiva, sabiduría negativa, neutra, como quieras verla, eso es lo entretenido.
Sí,
¿cómo ahí dijiste? ¿Cómo el pesimismo no va a ser un arte, pues? Esa es la weá.
¿Cómo? Ah, bueno, en todo caso. Sí, pero pucha, la vida es extraña, pero es grandiosa. Lo que, claro, podemos lograr, considero yo, es increíble.
Es al menos entretenida.
Sí, yo digo que sí también. También es entretenida. Pero depende de nosotros nomás, pues, depende de cómo nosotros veamos las cosas. Igual parte un poquito en cuestionarse las situaciones, pues, ¿me entendí? Cuestionarse lo que vive. De ahí parte, de
cierta manera. El cuestionamiento es el origen, es la semilla, yo creo. Cuando te preguntáis, así partiendo la pregunta, ¿qué estoy haciendo parado aquí al medio de la nada? Quizá, weón. Quizá por ahí parten las demás preguntas, como, no sé, oye, ¿y esto será así? O no sé, weón.
Sí, pues. Es que es increíble que a veces uno ni siquiera sabe su vida. Incluso. Y a veces así empezar a preguntarse eso, como decís tú, empezar a cuestionarse, ¿por qué estoy haciendo tal cosa? Y de ahí parte, del hecho de que no, de asumir que uno no sabe nada. Sí, y de ahí
solo sé que
parte nada de la rueda. Y eso por Randall. Mucha sabiduría por hoy día. Me duele la cabeza,
¿no?
Ya.
No, sí, igual siempre solemos hablar de sabios, pues hemos hablado de todo, o sea, no de todos, pero de varios ya sabios de la actualidad, medicina, filósofos, filósofas, de todo, así que ustedes saben que este es el mejor programa, ¿para qué? Bueno, si ustedes saben.
Sí, pues. Sí, pues, y como
así última que eso.
Sí, como última información.
No, dime.
No desacrediten, vean la sabiduría en todos lados.
Claro, hasta en que nos odiamos.
Más humilde.
Hasta sí. Que nos odiamos nos enseña cómo no ser, po, man.
Exacto.
Por eso yo te decía en un momento de que es difícil separar el corazón de la mente, po, porque es fácil enojarte y odiar a alguien que te odia, pero es difícil analizarlo y entenderlo, ¿cachai? Ahí está como la conexión.
El perdón, po.
Claro.
Y ahí nos vamos a otros temas. Pero sí que ya saben, ya, un gusto, y vamos a la segunda parte, vamos a la pausa comercial.
Vamos a la pausa, venimos al tiro. Julio César. Un personaje de la historia romana a la cual yo creo que todos la conocemos, o al menos lo hemos escuchado. Tenemos una imagen de él, el típico pulgar abajo, que algunos dicen que es el pulgar para arriba realmente, que hay un error histórico, bueno, como varias cosas, pues como cuando decían también que Einstein tenía puro cero en el colegio, y después resulta que la escala era al revés, uno nunca va a saber ahí, pues siempre va a estar la incertidumbre, pero este personaje, Julio César, en base a su historia se han producido películas, libros, cuentos, así que vengo a hablar hoy de este emperador romano, don Julio César, quien prácticamente rompió el modelo republicano en Roma. ¿Cómo estás, Franco? ¿Cómo estamos?
Acá estamos, pues, Randall. Bien, bien. Comenzando la segunda parte ya, animado y con ganas de escuchar acerca de Julio César. No sé mucho, sé poquito. Lo he escuchado siempre. Siempre me aparece ahí dando vueltas por el jardín.
Claro.
Pero nada muy, muy, muy denso.
Yo tampoco sabía mucho, así aquí, como siempre decimos, aquí nadie sabe, nosotros nos pegamos a investigar una semana y ahí conversamos de las cosas y es lo entretenido, creo que es como la gracia del programa, por eso el nombre que tiene, pues es como no. Somos locos garca hablando para gente garca, no, mentira. No, mentira, este es el mejor público del mundo. Pero no, sí, ya mira. Cariño,
salud.
Sombra, vamos así, yo cacho que ya a esta altura te deben cachar, que soy más payaso que la cresta. Pero ya mira, hoy vengo a hablar de Julio César.
Dele,
entonces,
dele.
Julio César, el emperador romano que todos hemos escuchado. Él nació el año 100 antes de Cristo y murió el año 44 antes de Cristo. Él era originario de Roma, Italia. Bueno, su vida y obra ocurrieron en uno de los periodos más dramáticos de Roma, el último siglo antes de Cristo. ¿Y por qué es tan dramático? Porque en este último siglo de antes de Cristo deja de existir la estructura política que llamaban república. Era una estructura no democrática, sino que oligárquica. ¿Qué significa oligárquica? De que está compuesta y administrada 100% por la gente más millonaria, sí, pero más directo. O sea, igual no me suena tan distinto ahora, pero claramente las medidas deberían haber sido mucho más extremas. Pues se entiende el cambio. Entonces, claro, las clases más privilegiadas solían dominar este gobierno entero. Este gobierno estaba en manos del Senado, que por lo común solían ser personas muy millonarias. Solo la clase senatorial podría llegar a estos cargos. También se le llamaban los patricios. Bueno, estas personas desde hace siglos venían conduciendo la política romana. Decidían lo más importante a través de una asamblea. Porque, claro, el tema de una asamblea evidentemente funciona más cuando tienes un pueblo, una ciudad. No es como llevarla a un nivel país, ¿cachai? O sea, claramente vamos a ver qué pasa ahora, pero esperemos que sí se pueda. Pero es que es por el simple hecho de que hay menos gente, pues eso es todo. No, nada más que eso. Más fácil que estemos todos de acuerdo en algo, creo yo. Con sí. Menos gente. Más probable, al menos mínimo, más estadístico.
Sí, pues. Sí, pues, totalmente.
Claro, entonces, ¿qué pasa con este modelo político de republicanos que no era una tiranía de una persona o de un grupo? Era como de una clase, ¿cachai? Entonces, en el último siglo de antes de Cristo se empieza a desarmar hasta que se cae. En medio de este proceso está don Julio César, de quien venimos a hablar hoy. Él era parte de un clan familiar llamado Gens, el Gens Julia. Pero un clan familiar no es como nuestra familia, no es como que nosotros hagamos un grupo con nuestra familia, no. Resulta que estas familias de este tipo de clan pertenecían a un rango del patriciado por lo bajo. Eran como los millonarios que menos tenían, por así decirlo. Pero igual tenían mucha plata, pero no excesivamente, ¿cachai? No se limpiaban con billetes de Andrés Bello. No eran ridículamente millonarios. Y eran de un prestigio regular.
Los clase media,
clásicos. Bueno, resulta... Claro, nada, clase media por lo bajo, así. Por lo alto, clase media alta, clase alta alta, entonces ya. Entonces, Julio César, para todo lo que desenvolvió después, él tenía muchos contactos en Roma, partiendo porque él era sobrino de un político muy importante, su nombre era Cayo Mario. Ahí empezamos con el nepotismo al tiro, ahí de tiempos de antes de Cristo. Que fue, por ejemplo, este tipo, Cayo Mario, fue muy, muy exitoso y apoyado por el Partido Popular. El Partido Popular eran miembros del patriciado patriciado que proponía mejora. Entonces, Cayo Mario, ¿qué fue lo que hizo? Por ejemplo, en estos tiempos en Roma había necesidades de guerra. Había muchas guerras, combates con otros imperios. Entonces, este tipo, Cayo Mario, convierte al ejército en un ejército de campesinos y ciudadanos. Muy distinto antes, cuando el ejército también lo componían personas del patriciado, ¿cachai? Ahora permite que los campesinos y los ciudadanos también se incorporen a los militares debido a la demanda de guerra que tenía el Imperio Romano.
Cuático, en todo caso, en esa época de la guerra andaban todos bélicos. Me imagino yo algo cacho de esa época de en cuanto a invasiones de imperio. Y yo creo que igual andaban desesperados buscando gente para que hayan llegado a esos extremos en esa época. Sí. Porque igual antes eran el ejército era totalmente separado a los campesinos, pues no tenían nada que ver unos con otros.
Lo mismo iba a mencionar yo, el cambio fuerte de hacer un ejército de campesinos po, y ciudadanos, por la mía, bola.
Además, pues sí, pues ya significa estar ya en lo bajo de lo bajo, cuando ya ni siquiera te queda gente ya para pa defender, pues. Increíble igual, no, pero salvaje claro, eso año.
Sí, son bueno. Ellos mismos defendiéndose.
Y no es chiste.
Bueno, entonces, en relación a esto, cuando los combates terminaban, los soldados volvían a ser campesinos, ¿cachai? Y en resumen, el ejército se abrió para todo. No existía un ejército permanente. Al haber muchas guerras en Roma, el proletariado que participaba en los asuntos militares de a poco se iba adaptando a las normas de los militares. Por ejemplo, este grupo de personas con el tiempo solamente empezaron a seguir al soldado que más ganaba guerra.
Yeah.
Ya, entonces Julio César tuvo su primer cargo religioso, por así decirlo, o en temas de iglesia, cuando era adolescente. Su puesto era de flamendialis. Este cargo en un futuro le permitiría obtener, cuando fuera más grande, en el año 73 a.C., el puesto de máximo pontífice, que era el puesto más importante de los cargos religiosos. Pero por lo que vamos a ver después, parece que no le gustó mucho la... Eso le pasa a varios, ¿hay cachó? Que desde varios locos que hemos hablado, como que primero intentan la... Había otro, weón. ¿Quién era el otro que era medio religioso y después cayó? No me acuerdo, weón.
No, pero hay varios por lo general. Es que, pucha, no quiero decir cosas malas, pero ya saben a lo que me refiero. Nada que hacerle, pues, sí, lamentablemente. Claro. Igual hay algunos que como que no concuerdan con las ideas, pues. Y yo creo que más en esa época que estos locos eran un poquito más salvajes. No sé cómo era la religión en esos tiempos. En el sentido de que quizá Julio César pudo haber dicho así como, no, ya, no me interesa. Y me voy a más, pues, ¿caché? Sí, pues.
Claro, claro.
No conquisto países.
Eso mismo. Entonces, lo que pasa con Julio César a través de los años resultó que tenía una muy buena llegada con la gente. Él era muy popular, además de ser muy inteligente. Entonces, en su adultez, él conoce a Pompeyo el Grande y a Craso. Craso era el hombre más rico de Roma. Pero lo que tenía Craso era de que tenía dinero, sabía invertir, sabía todo eso, pero no era bueno en política. Entonces, esta relación fue directamente un grupo de interés, ¿cachai? Para ayudarse entre ellos. Y esta relación duró mucho tiempo hasta que al final vamos a ver qué pasa. Entonces, este conjunto entre Julio César, Pompeyo el Grande y Craso se dedicaba a comprar votos, convencían a los ciudadanos con fiestas, circos, etcétera, así como lo compraban a la fácil. Pan y circo, ahí estamos.
Claro. Y una papa.
Claro, entonces lo que pasa es que Julio César, a través, también cuando era grande, trabajó de cuestor. No sé si trabajó, fue cuestor. Cuestor es la persona encargada de recaudar los impuestos en lo que ahora se conoce como España. Con los tiempos también llegó a ser reconocido con un poder a nivel de un alcalde. Y por ejemplo, en el año 59 obtiene un consulado. Habían dos cónsules en ese tiempo. Eran como dos personas que se dedicaban a mandar, así como a dar órdenes, por así decirlo, dentro de algún imperio. Entonces, Julio César era la persona encargada de defender las políticas del imperio afuera, ¿cachai? Era como un representante del extranjero, si se le quiere decir, pero fuera del imperio.
El embajador.
Claro, eso mismo. Porque habían dos cónsules para que uno no concentrara todo el poder, ¿cachai? ¿Crees que no hubieran dos presidentes, weón?
Igual estaría bueno, igual sería chistoso ver la dinámica, porque sería como cuando dos profesores estás en clase, po. Uno te enseña algo y el otro te enseña otra cosa que ver, po.
La
mea, weón. Sí, mira, chiste.
Bueno, entonces el otro cónsul que había era Bíbulo. ¿Y qué pasa con Bíbulo? Él trató de entorpecer esta gestión. Él era irresponsable, no cumplía con las cosas, pero a pesar de todo, Julio César supo llevar adelante su mandato y mantuvo todo bien para que no se desmantelara. Proporcionaba leyes también y cosas así. El puesto de cónsul duraba un año. A Julio César le daban mandatos para ir a combatir con otro imperio. Tras muchos combates, Julio César comienza a tomar un liderazgo más, aún más grande. De hecho, más allá de sus atribuciones que tenía. sobrepasó su mandato de 5 años en un combate contra lo galo y estuvo 5 años más, batalla que terminó ganando. En este momento Julio César convierte esta zona en territorio de Roma. Bueno, con esto él ganó muchos enemigos, ya que se hizo demasiado fuerte, entonces representaba una amenaza para muchas personas, e incluso iba en contra de las políticas romanas, que era dominada por el Senado. Entonces, ¿qué pasó? De que Julio César se fue de cara con todo, yeah. Como que dijo, no, ahora soy demasiado grande para que incluso el Estado me pare, pues, ¿cachai? Me voy a volar así. Ahí entra el anarquista, pues.
Sí, ahí le dio con todo, sí, pues. Chao nomás, se acabó.
Es que tenía, ¿quién tiene a la gente manda? No, bueno, realmente yo digo, yo pienso que quien tiene los milicos manda, pero...
Bueno, depende. Igual depende de la situación. Claro,
el loco, igual, por algo el loco iba a guerra y weas, quizás ese fue el contexto, no sé, pues, tendríamos que estar ahí pasar, pues. Bueno, pero entonces, con el pasar del tiempo y todo lo que Julio César había logrado, habían varios soldados que lo apoyaban a muerte, ya que por otra parte también se dice de que Julio César daba una buena repartición de botines. Entonces Julio César se convirtió en una amenaza para las costumbres romanas. El Imperio Romano quería que Julio César cediera todo lo que había logrado, que entregara a sus tropas y al mismo Imperio Romano, y que también fuera enjuiciado por este imperio. Julio César, claramente tan cabrón ahí que estaba, se negó, po. Y con esto generó una guerra civil. La wea fuerte.
Oye, pero al loco no le importaba nada, andaba malcriando. Bueno, es que la verdad es que cualquier persona que yo creo que se oponía un poquito al sistema de los reyes de esa época,
claro,
quedaba mal parado.
Un Kratos, ahí, pero un Kratos frente a Zeus, po. ¿Qué te creís, po?
Sí, po. Totalmente. Es increíble, no, pero cuando pasa, cuando te dais vuelta, cuando se te da vuelta la ciudad, o un clero, o un convento, o como sea llamado, es complicado. Más claro. Para eso, a esa época, imagínate, causó una guerra civil, pues imagínate, güey.
Claro, la mensa cagada que dejó, güey. Entonces, con todos estos combates, al final se termina enfrentando a Pompeyo el Grande, pues, que era su amigo en un principio, y resulta que se enfrentaron en Farsalia. La batalla más importante de todas. Lo que pasa es que Pompeyo como que zafa en algún momento y trata de huir a Egipto, pero lo matan. Bueno, con el tiempo Julio César fue ganando más combates y se transformaría definitivamente en el mandamás de Roma. Y con esto se señala el fin de la República. Y para terminar, el 15 de marzo del año 44 a.C. asesinan a Julio César a puñaladas. Él fue engañado porque se supone que iba a ir a la junta de senadores y le invitaron a una junta de apuñaladas en la guata. Luego de que Julio César muere, su sobrino Augusto toma el poder de Roma como el mandamás. Entonces, hablando un poquito de este tipo, ¿qué te parece a ti, Franco? Dame tu opinión sobre JC.
Cuático la vida del caballero. No, bueno, igual, como es increíble como, bueno, una persona es capaz de ir ascendiendo y quitándole el poder a los que, entre comillas, tenían el poder en esa época. Debió haber sido súper cuático, yo creo, haber sido un monarca así, decir, oh, mira cómo Julio César no está quitando a la gente.
Claro. Se está agachando a todo. Claro.
Y más encima después le declaró la guerra.
Claro. Loco.
Iba con todo, sino para qué. Pero claro, igual cuático. Así dicen. Bueno, claro. Igual, bueno, interesante igual el caballero, bien bueno. No conocía nada, como te decía yo.
No, yo tampoco.
Ahora por lo menos, cacho que lo apuñalaron.
Claro,
me quedo con todo y eso.
No, es que también siempre escuchamos hablar de Julio César y la cuestión que el de para abajo. Y pucha, quizás pueden ver películas también, pero lo escuchaban cada centurio más fresquito.
Divertido igual Julio César. Bien bueno.
Claro, no, yo la verdad.
Sí, dale.
No, dime.
No, termina tu idea.
No, es que yo tenía una predisposición distinta a él, yo pensé que era diferente, ¿cachai? Pensé que era como otro tipo de... No sé, no, como no sabía su historia, pero igual me sorprendió, no era lo que esperaba, ¿cachai? Eso era todo, lo que iba a decir.
Yo sabía que era un general, un comandante, y supe que igual causó harto revuelo, ¿ya? Más allá de lo que tú nombraste seguramente, porque lo que tú nombraste es una pasadita por la vida,
sí,
de Julio César.
Sí, bo,
sí, porque lo he escuchado, sí, en varios acontecimientos parecidos. Que, en donde se ha visto, sí, donde se le ha nombrado. Igual quizá haya gente que se nombraba parecido a él, pero bueno, no creo, la verdad. Siempre está ahí como el clásico Julio César, como decís tú.
Claro, el dedo para abajo y la muerte, dicen por ahí. Aunque algunos dicen Fático. Que es para arriba. Sí, hermano, entonces ahí estaríamos esta semana. muy agradecido de todos los que nos escuchan. ¿Algo que agregar, Franco?
Sí, como siempre. Como siempre, muchas gracias. Un poquito para saber un poquito más acerca de todo. Sí, bien, bueno, como siempre, los temas. Bien interesante. Me gustó, la verdad. Los cuentos están buenos, vayan a verlo. La verdad que está ese cuento que les voy a subir, está bien bueno.
El audio cuento, así escúchalo.
El audio cuento, exactamente. Sí. Así que bueno, Randall, un placer tenerte acá una semana más. Muchas gracias.
Hermano mío. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Un gusto, cabros.